versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 4. Versículos 14 hasta el 16. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, dice el libro de Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, quien es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora vamos a leer el Evangelio según San Lucas. Empezábamos el culto leyendo un sinóptico del Evangelio según San Marcos, pero yo quiero leer Lucas capítulo 23, y también es un relato largo, pero quiero leerlo, que viene siendo lo que hemos leído también en Marcos, pero con otras pinceladas distintas porque son dos personas diferentes y cada uno cuenta las anécdotas de diferente forma. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle, uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instigaban a gran voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, e entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres de los que concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos. Porque si el árbol verde, en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Muchos relatos ponen de título el buen ladrón, pero yo creo que es más correcto decir el ladrón arrepentido y salvo, porque no era buen ladrón, era igual que el otro. Si vamos a los otros evangelios, podemos ver que los dos ladrones empezaron a burlarse y a injuriar a Jesús y a burlarse de él. Y le decían: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Los dos. Aquí Lucas está hablando solamente de uno porque está haciendo hincapié en la experiencia que tuvo este ladrón estando moribundo ya. Y hay tres consecuencias en este relato del ladrón. La primera de ellas está en el versículo 41, que es el perdón, es la confesión de este ladrón, es lo que cambió todo. Dice: Nosotros, hablando en plural, a la verdad justamente, reconociendo su pecado, reconociendo su delito, padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este Jesús ningún mal hizo. La primera consecuencia de este relato es que hubo una confesión de parte de este ladrón y hubo un perdón de parte de Jesús. La segunda se encuentra en el siguiente versículo 42. Y dijo a Jesús, reconociéndole como Señor: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de esperanza en el Señor Jesús para ser salvo. Él había visto algo que cambió las expectativas. Los dos estaban crucificados, dice que uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los dos empezaron a burlarse de Jesús y a injuriar a Jesús y a menospreciar a Jesús. Pero en el transcurso de 3 horas, que fue lo que duró la crucifixión, porque dice que desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde dice que Jesús fue cuando expiró, cuando murió. Y imaginaros el panorama, ¿no? A las 12 de la mañana dice que el cielo se oscureció hasta las 3 de la tarde. Habla de que las rocas se partieron, los muertos salieron de sus tumbas, etcétera, etcétera. Pero aquí este ladrón, uno de ellos, que había reconocido cuál era su delito, dice que a lo largo de la trayectoria que estaban los tres crucificados, cambió de actitud totalmente. Y le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que vio este ladrón para poder cambiar la actitud? Pues lo que la Biblia dice que nosotros, que de nosotros tienen que ver las personas: el amor. Estaban acostumbrados las personas a ver a la gente crucificada. Y la gente que moría crucificada, como estos dos ladrones, lo único que hacían era injuriar, insultar, y etcétera, 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 a las personas que le habían, que le estaban justiciando, que le estaban crucificando. Pero las palabras de Jesús eran completamente diferentes. Este ladrón, que tenía su corazón duro y que empezó a ver lo que, la actitud que Jesús tenía en la cruz, y cuando escuchó de los labios de Jesús: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese fue el punto en que este hombre cambió su actitud. El otro siguió en sus 13. No dice que el otro haya cambiado de actitud, pero uno de ellos sí. Y pasa a veces con las personas. Cuando tú le hablas de Jesús, algunos reciben el mensaje y otros lo menosprecian. Y va a suceder así siempre. Este ladrón, que estaba ya a punto de morir, vio en Jesús algo especial. No solamente el ladrón, porque después en los otros relatos de los evangelios dice que hasta los soldados y el centurión que estaba allí dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La actitud de Jesús en la cruz cambió las vidas de muchas personas, porque estaban acostumbradas a ver a personas crucificadas que estaban insultando y estaban maldiciendo a aquellos que le estaban crucificando. En cambio, las palabras de Jesús eran de amor y de perdón. Después de que le habían puesto una corona de espinas, después de, como leímos, le habían pegado con una caña, le habían escupido, le habían vestido de púrpura para mofarse de él, después le habían desnudado, le habían puesto sus ropas, y al final lo crucifican en una cruz, de pies y manos. Después de todo eso, de todo lo que Jesús sufrió, dice que las palabras de Jesús que salieron por su boca fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay muchas predicaciones en este día de las 7 palabras de Jesús. Yo no voy a entrar en las 7 palabras de Jesús. Yo solamente quiero volcarme en el relato del ladrón de la cruz. ¿Saben por qué? Porque muchas personas creen que el ladrón de la cruz era bueno, en el sentido que solamente era uno el que era bueno. Y la verdad es que cuando uno va a los evangelios se da cuenta de que los dos eran personas que cometieron un delito. Un delito que quizás no era solamente de robo, porque por un robo no te crucificaban. Pero aparte del delito de robo, quizás era como Barrabás, que habían cometido homicidio. Y ninguno de los dos en un principio estaban arrepentidos. Es más, uno de ellos le dice: pero tú no temes a Dios aún estando en condenación, porque nosotros estamos aquí porque hemos cometido un delito. Pero este ningún delito cometió. Él es inocente. Nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Esta semana recibí una carta de un chico que estuvo aquí con nosotros en la iglesia. Hace 3 años que estuvo con nosotros. Y bueno, entre muchas cosas me contaba de que está en prisión. Y ya estuvo 18 años en la cárcel anteriormente. Y ahora le metieron una condena de 15. Le tenían que haber metido 25. Pero como se arrepintió y pidió perdón a la familia, le cambiaron el delito de asesinato por homicidio. Los dos chicos que estaban enganchados en la droga fueron a robar a una señora de 86 años, la golpearon y a los 2 meses la señora falleció. Y él me decía de que está ahora más libre dentro de la cárcel que cuando estaba en la cárcel. Está asistiendo a los cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo un arrepentimiento, hubo una confesión, como este ladrón. Y los jueces y los fiscales dijeron, bueno, esto es un atenuante, vamos a rebajarle la condena. Y ahora ya no va a ser asesinato, porque es diferente el asesinato que el homicidio. El asesinato es cuando tú lo planeas y etcétera, etcétera. El homicidio es pues que no tenías intención de matar a la persona, pero al final la persona murió. Este ladrón seguramente era también un homicida o un asesino. Y en el momento cuando ya estaba a punto de morir, vio en Jesús algo especial y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Reconozco que yo soy un ladrón. Reconozco que estoy aquí crucificado por los hechos que yo cometí y me los merezco. Pero ahora te pido que tú tengas misericordia de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón que estuvo delante de Jesús tuvo una oportunidad de cambiar su destino. Y Jesús le dio la oportunidad de que lo cambiara. No fue así con Caifás, que era el sumo sacerdote. Era el religioso en aquel tiempo. Él conocía las escrituras, él conocía las profecías, él conocía todo en cuanto al Mesías. Y Jesús le preguntó directamente a él en Marcos capítulo 14, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Y sabes qué le contesta Jesús? Yo soy. Pero aún así, diciéndole, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, tú sigues en tus 13. Me estás mandando a la cruz. Me estás matando. Él tuvo la oportunidad, igual que el ladrón, de cambiar su destino. Y él era un religioso. Era una persona que conocía las Escrituras. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y conocemos las Escrituras. Y muchos de los que estamos en la iglesia, si no prevalecemos, si no continuamos adelante, si no perseveramos, nos puede pasar lo de Caifás. ¿Recuerdan cuando, Señor, yo en tu nombre hice milagros? Yo en tu nombre, y Jesús le dice, yo no te conozco a ti de nada. Pero ¿cómo no me conoces, Señor, si yo en tu nombre hacía señales y prodigios? No te conozco de nada. Hay que tener cuidado. Caifás era el sumo sacerdote. Era lo alto. Era el pastor de la sinagoga. En cambio, Jesús le está diciendo, yo soy el Mesías, y él pasa esto por alto. Le pasó lo mismo a Pilato. Él no era un religioso, era un político. Y Jesús le pregunta si él creía que era el rey de los judíos. Pero él no quiso creer. Mira, en estas fechas, es triste decirlo, pero algunas personas se acuerdan de Jesús una semana, la Semana Santa. pasa la semana y vuelven a sus vidas, a hacer las vidas normal y corriente como antes. Cuando llega la Semana Santa, se acuerdan de Jesús, algunos salen en procesiones, algunos lloran, algunos hacen penitencia, etcétera, etcétera, etcétera. Otros recuerdan este tiempo cada año, el año santo. ¿Saben lo que significa el año santo? El año del jubileo. Cuando llegaba este año, cuando coincide el 25 de julio, domingo, el Papa extendía un papel, una bula, por la cual aquel que tenía ese papel tenía acceso a la salvación. Y en los judíos era cada 25 años. Cada 25 años. Así que algunos cada 25 años, otros cada 25 de julio, que coincide domingo, es el año santo. Otros la semana. Pero nosotros, los que somos cristianos, los que creemos en Jesús, debiéramos de estar comprometidos los 365 días del año. Y así un año tras otro. Jesús fue a la cruz una vez por todos los días del año y todos los años hasta el fin, para que todos tengan la oportunidad y aprovechen el tiempo de arrepentimiento y de creer. Las personas en esta semana están sensibles, incluso cuando está lloviendo, y yo vi un par de noticias que ponen a la imagen, la tapan con un plástico y salen a la calle a hacer procesión y se acuerdan de esta semana. Va a llegar el domingo de resurrección, que es este domingo que viene, y cuando pase el domingo se olvidan hasta el año siguiente. El año siguiente, cuando llegue Semana Santa, otra semana de santidad. Y nosotros aquí en Santiago, cada 25 de julio, que cuadra domingo, abren la puerta santa, ¿verdad? Esto está lleno de peregrinos, viene la gente peregrinando, pasa la puerta santa, van a por el certificado conforme hicieron X kilómetros del Camino de Santiago, escuchan la misa el domingo de Marras, por así decirlo, y se creen que con eso ya tienen el cielo ganado. Pero la Biblia no declara eso. La Biblia no declara que los peregrinos que hacen el camino o que vienen a hacer el jubileo, cada año de jubileo, o aquellos que van en Semana Santa dándose latigazos, descalzos, de rodillas, no tomando carne los viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero que nadie se sienta ofendido. No quiero que nadie se sienta ofendido, pero la realidad es la realidad. Yo en mis tiempos de chaval también, a veces mi conciencia me condenaba cuando comía carne los viernes en este tiempo. ¿Por qué? Porque había sido educado en una religión, pero aquí no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de algo que es real, una relación. ¿Y tú crees que a Jesús le va a importar que comas carne el viernes o que estés 40 días a pan y agua o que te des con un látigo, etcétera, etcétera? Como en algunos países hasta se llegan a crucificar en una cruz, se clavan de pies y manos. La gente hace eso solamente en un periodo de tiempo corto. Acabó la Semana Santa, se acabó todo lo que estaban haciendo de compromiso hacia Dios. Pero Dios no busca el sacrificio, Dios busca la misericordia, Dios busca el compromiso. Y eso depende de nosotros, no de Dios. Jesús hizo ya todo lo que tenía que hacer. Fue a la cruz y llegó hasta el punto de poder decir consumado es. Quiere decir, ya no hay nada más que se pueda hacer. Lo que yo hice es lo único que vale para que uno pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Es una pena que la gente esté engañada pensando de que por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, pueden llegar a Dios, cuando la Biblia dice que solamente es a través de lo que Cristo hizo en la cruz, solamente a través de algo que Jesús nos dio como regalo, por medio de la fe. No hace falta que hagamos nada. Mira, el ladrón ni fue bautizado. El ladrón de la cruz no fue bautizado. Algunos dicen que para ser salvo, primeramente tienes que bautizarse. Bautizarse es un paso de obediencia a algo que Jesús dijo. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Pero el que no creyere, no dice el que no creyere y fuere bautizado, solamente habla, pone énfasis en no creer. El que no creyere, ese será condenado. El ladrón en la cruz es un ejemplo, y no estoy haciendo aquí apología de que nadie se tiene que bautizar o que es igual. No. El bautismo es un paso después de la conversión que todo cristiano tiene que dar, pero no es un requisito para la salvación. El único requisito para la salvación es la sangre de Cristo, el reconocer que Jesús murió por ti y por mí, por nuestros pecados. El ladrón no fue bautizado. El ladrón estaba al límite. Ya la muerte estaba rondándole. En una hora, dos horas, sabía que iba a morir. Pero cuando reconoció al Señor como, a Jesús como el Señor, reconoció su pecado, su maldad, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, hay personas como Judas que pidieron perdón a los hombres. Sabes que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas. Y después de que lo hizo, fue y pidió, confesó su pecado a los hombres. ¿Sabes cómo acabó Judas? Colgándose. Es decir, nosotros no tenemos que confesar nuestros pecados a los hombres, a no ser que a los hombres les ofendas. Si hay personas que has ofendido, sí tienes que ir y pedirle perdón. Pero los pecados, el único que puede perdonar pecados es Dios. Es Dios. Si Judas hiciese lo que hizo el ladrón, la cosa hubiese cambiado. Jesús lo hubiese perdonado y no tuviera que haberse colgado en un árbol como lo hizo. El ladrón estaba ya a punto de morir. Pero mira, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso dice que aunque llevemos 40 o 50 o 60 años en la iglesia y somos salvos, amén, somos salvos, si creemos que Jesús murió por nuestros pecados, la Biblia dice que somos salvos. Pero si una persona entra por la iglesia, por esa puerta, sin ser creyente, se arrepiente, pide perdón a Jesús y se muere, se va al cielo igual que cuando lleves tú 40 o 50 años en la iglesia. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. El ladrón vivió una vida de espaldas a Dios, sin tener a Dios en cuenta para nada. Quizás ni oyó hablar de Jesús. La Biblia no dice nada. Quizás ni oyó hablar de Jesús, pero sí le conoció estando en el momento de la muerte. Y lo que vio en Jesús cambió su vida por completo. Y en un minuto, cambió de muerte a vida. Esa es la misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude a poder ser, no voy a decir como el ladrón, porque suena mal, pero si eso sirve para que nosotros podamos ser salvos, pues mira, el ladrón hizo muchas cosas mal seguramente, pero el final que tuvo fue un final feliz, fue un final con Cristo. ese mismo día se fue al paraíso con Jesús. Y hay personas que a lo mejor estamos en la iglesia o que estamos en la vida a trancas y barrancas, como se suele decir. Y si no aprovechamos las oportunidades, puede ser de que tengamos que decir: Señor, pero si yo estuve en la iglesia, yo era el pastor de la iglesia, ¿no te acuerdas, Señor? Estaba en el centro cristiano, llevo... Puede ser que Dios te diga: no te conozco, no te conozco. Son palabras fuertes, pero es la realidad. La Biblia dice esto, es la realidad, es la realidad. Uno de los ladrones se perdió porque no reconoció a Jesús como Señor. Y el otro cambió su actitud al ver a Jesús y fue salvo. Amén. Vamos a ponernos en pie.